recreo.
Seguimos en secundario.
Seguimos educando y ahora tenemos ciencias naturales, estamos hablando del cuerpo, hoy vamos a repasar el sistema circulatorio, respiratorio, las estructuras y una entrevista sobre donar sangre y la importancia que tiene. Hola, profe Gabriel Foglia.
Hola, Gisela. Hola, chicas y chicos.
Bueno, empezamos un poco con el respiratorio, con el circulatorio. ¿Cómo funciona nuestro cuerpo?
Empecemos con los dos al mismo tiempo.
Me encanta.
Porque funcionan los dos al mismo tiempo y gobernados por una parte del sistema nervioso, que es el sistema nervioso autónomo. O sea, nosotros no podemos decidir cuándo late el corazón o cuándo respiramos. Lo hacen solos los órganos de estos dos sistemas.
¿Cómo rápido ya empezamos a ver cuándo estamos respirando y cómo respiramos?
Y respiramos solos, ¿no es cierto?
Sí.
Nosotros no podemos dejar de respirar porque queremos dejar de respirar.
No.
El sistema nervioso autónomo no nos va a permitir esto. Entonces empecemos con el sistema circulatorio. Tenemos el órgano central, que es el corazón.
Sí.
Después tenemos las arterias, las venas y los capilares, que serían los conductos por los cuales circula la sangre. La sangre que tiene los glóbulos rojos, que son los encargados de transportar los gases oxígeno y dióxido de carbono. Los glóbulos blancos, que ya los conocemos por el sistema inmunológico. Y las plaquetas, que son partes del citoplasma de otra célula más grande que intervienen en la coagulación sanguínea.
Bien.
Entonces, ¿qué ocurre con el corazón? Tiene cuatro cavidades. Las dos de arriba o las superiores, que sería de esas pancitas que cuando dibujamos un corazón.
Sí.
Son las aurículas. Aurícula izquierda, aurícula derecha. Y debajo están las otras dos cavidades, que son los ventrículos. También izquierdo y derecho.
¿Por uno entra algo y por otro sale algo?
Claro. ¿Cómo es el recorrido?
A ver.
Como es un circuito, bueno, empecemos por un lugar y vamos a ver a dónde llegamos. A la aurícula izquierda, ¿sí?, llega la sangre desde la vena pulmonar, que viene cargada con oxígeno. Esa sangre va a pasar al ventrículo izquierdo.
Sí.
Y de ahí va a salir por la arteria aorta, a una altísima presión, para distribuirse por todas las arterias del cuerpo, a todos los tejidos, a todas las células, la sangre con oxígeno.
Bien.
¿Sí?
Sí.
El oxígeno entra en las células, hace su proceso. ¿Qué devuelve la célula de los tejidos? Dióxido de carbono. ¿Sí? Ese dióxido de carbono vuelve por todo el sistema capilar, sistema venoso, va a llegar a la vena cava, a la aurícula derecha del corazón. Y de ahí la va a mandar al pulmón. ¿Sí? Entonces, en el pulmón, ¿qué pasa? Se produce el intercambio gaseoso.
¡Wow!
¿Sí?
Sí.
¿Dónde ocurre este intercambio gaseoso? El pulmón se va dividiendo, ¿no es cierto? El sistema respiratorio, empezamos con la nariz, que filtra y calienta el aire. Seguimos con la laringe, faringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, alvéolos. Ahí en los alvéolos están las células que se juntan, digamos, se ponen al lado del glóbulo rojo y ahí producen el intercambio de gases.
Y lo que hacen es, nosotros entramos oxígeno y eliminamos dióxido de carbono.
Con la respiración. ¿Pero de dónde viene ese dióxido de carbono? De todas las células de los tejidos que hicieron su metabolismo.
Claro.
¿Sí? De los alimentos que ya estuvimos hablando. ¿Sí? Entonces, todo tiene que ver con todo, como decimos siempre.
Entonces, cuando exhalamos.
Exhalamos
dióxido de carbono.
Dióxido de carbono y vapor de agua.
¿Y aspiramos?
Y aspiramos oxígeno y el resto de gases que componen el aire.
Perfecto.
¿Sí? Bueno, entonces, hablamos de los glóbulos rojos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las células eucariotas? Que ya las habíamos nombrado, que eran las que tenían núcleo.
Exacto, las que tenían núcleo, que ahí estaba el ADN y alrededor estaba el ARN.
Exacto, bueno, las células sanguíneas, glóbulos rojos, también son eucariotas, pero tienen una particularidad, que no tienen núcleo.
No tienen núcleo, mira.
No tienen núcleo los glóbulos rojos, ¿y por qué? Porque como son los responsables del transporte de gases, perdieron el núcleo para poder transportar mejor el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Sí? ¿Y quién hace este transporte? Una proteína. ¿Se acuerdan que hablamos de proteínas?
Sí.
Bueno, una proteína que se llama hemoglobina. que también tiene uno de los micronutrientes que es el hierro. ¿Sí? La falta de hierro...
Que es muy importante hace, el hierro claro, para nosotros.
Nos hace una patología que se llama anemia, claro, por ejemplo.
Claro.
Una de tantas. Bueno, ¿qué más tiene el glóbulo rojo en la superficie? ¿Se acuerdan de la membrana que tenían todas las células? Bueno, el glóbulo rojo también tiene una membrana.
Sí.
Y en esa membrana puede haber unos antígenos, se llaman. Unos antígenos son como unas antenitas, ¿sí? Supongamos que tiene el glóbulo rojo. Puede tener una antenita que se llama A, entonces
sí,
vamos a pertenecer al grupo sanguíneo A. Una que se llame B y vamos a ser grupo B. Puede tener las dos y ser grupo AB, o no puede tener ninguna y ser del grupo 0. Entonces de ahí tenemos los cuatro grupos sanguíneos que tenemos todos los seres humanos.
A mí me gustaría ahondar un poquito más en la donación de sangre para incluso romper algunos mitos o mentiritas que andan dando vueltas y clarificar un poquito para ver cuántas personas pueden ir a donar. Más en estos tiempos que es muy importante porque bajó la donación de sangre,
claro,
y los enfermos siguen estando y las operaciones se siguen realizando y la sangre se necesita y mucho. Así que conectémonos con la doctora Nora Echenique, la directora del Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires. Hola Nora, acá el profe Gabriel y Gisela te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Hola, ¿qué tal?
Bien.
Tema complicadito eligieron.
Sí, porque estábamos hablando un poquito, venimos repasando el cuerpo acá en Ciencias Naturales y estábamos viendo un poco el circuito respiratorio y bueno, y la sangre, ¿no? Porque el circulatorio, porque está todo muy relacionado.
Discúlpame, se me cayó el teléfono porque me tropecé.
Lo importante es que no te hayas lastimado ni te salga sangre, que es muy importante.
No. Menos sangre no.
No, estábamos hablando del sistema circulatorio y respiratorio y un poquito uh-huh. nos contaba el profe cómo se dividen los glóbulos rojos para ver qué tipo de sangre uno es.
Sí.
Y preguntarte la importancia de donar sangre, ¿no? Que nos cuentes un poco si la gente está yendo a donar y por qué es importante donar.
Mira, te explico una cosa. La importancia de la donación de sangre radica en que es un elemento esencial para ayudar a recuperar la salud. Y vamos a desterrar el mito que salva vidas. Porque si bien si necesita sangre y no hay sangre se puede morir, también es cierto que la sangre sola, si no hay tratamientos coadyuvantes, no sirve para nada.
Claro.
Entonces, es un elemento, es un recurso estratégico del Estado, y ahora te voy a explicar por qué. Y es un elemento esencial para recuperar la salud en los casos que lo requieran.
Aparte, sí, decime. Sí. No, decime.
Porque es un recurso estratégico del Estado. Porque si bien la sangre le pertenece a la persona mientras está en el cuerpo, cuando esa persona la dona, nosotros somos custodios de esa sangre, el Estado, y aparte es un recurso muy finito, pero también se puede hacer medicación. Entonces, es un recurso muy importante.
Doctora, y ahora, ¿a partir de qué edad uno puede ir a donar sangre?
Mira, 16 años con autorización de los padres.
Muy bien.
Sino de 18 hasta los 65 años. Siempre que esté en buenas condiciones de salud, ¿no? Y que se sienta bien.
¿Qué cosas no tiene que haber tenido, qué enfermedades no tiene que haber tenido como para poder donar sangre?
Mira, las más importantes son las virales. No tiene que haber tenido ni hepatitis B, porque la hepatitis A sí puede donar.
Eso ya es un principio. Bueno, a ver, acá ya estamos hablando de algo importante, porque yo, por ejemplo, no doné durante mucho tiempo porque me decían que había tenido hepatitis A.
Claro, la hepatitis A se transmite por el agua, no se transmite por transfusión, y una vez que vos te... Si bien mantiene anticuerpos, no contagias a otro, ¿sí? Porque su mecanismo de contagio es a través de la ingesta.
Bien.
En cambio, la hepatitis B es a través de relaciones sexuales o de pinchazos o de transfusiones. Entonces, la hepatitis A, que generalmente la tenés antes de los 12 años, algunos después, pueden donar sangre.
Bien. ¿Las personas que tuvieron dengue pueden donar sangre?
Sí, después de pasar 3 meses.
después de pasar 3 meses.
Siempre y cuando no hayan recibido una transfusión, que ahí se prolonga un poco más el tiempo.
Bien, perfecto. Entonces, personas que no tengan hepatitis B o algunas enfermedades así.
Ni HIV, ni HIV.
El tema de los tatuajes. Antes se decía que si tenía un tatuaje no podía donar.
Bueno, el tema de los tatuajes tiene que ver con el periodo de incubación de las hepatitis. ¿Sí? Entonces, si vos sabés la fecha exacta en que te hiciste el tatuaje, cómo te lo hiciste y dónde te lo hiciste, se puede esperar 6 meses. Ahora, si vos sos incierto en lo que me describís, yo te difiero la donación durante un año.
Bien, pero entonces se puede donar aunque tengas tatuaje, porque quizás tenés un tatuaje hace 15 años, hace 10 años y ya está, ya podés donar, ya no es una excusa para no donar.
Exactamente. Y todos, otra de las excusas permanentes, todos tuvieron hepatitis. Bueno, con hepatitis A se puede donar, con hepatitis B o hepatitis C no se puede donar. Pero en vez de decir no puedo donar, salvo que sea algo realmente claro, mejor ir a las instituciones y consultar si puede donar o no puede donar, o por teléfono, ¿no?
Bien, y entonces quizás lo que podemos dejar es el mensaje a las familias que nos están escuchando de que quizás al menos un familiar puede estar pensando en acercarse, en llamar por teléfono, acercarse al hospital e ir a donar para ayudar a otros, ¿no?
Para ayudar a un universo que se enferma, que está enfermo o que se puede enfermar, ¿no?
Total.
Sí, y quería agregar algo. Además, se llena una declaración jurada cuando uno hace la donación de sangre, ¿no es cierto?
Se llama consentimiento informado.
Un consentimiento. Sí. Y después, en el caso de que al testeo de esa sangre dé algún resultado, le van a avisar a la persona.
Sí, sí, sí. No se le avisa por carta qué es lo que tiene. Se le avisa que concurra.
Claro.
Porque es una situación confidencial. Y si te lo abre tu novia o tu novio, es un problema. Entonces se le manda una carta diciendo que debe presentarse en la institución donde le trajeron sangre.
Es importante.
Puede ser una pavada o puede ser algo más importante, claro. Pero se lo cita siempre y está en la conciencia de cada uno. Se le manda hasta 3 cartas, ¿eh?
Es importante este dato también, porque muchas veces está el prejuicio o esta idea de que, uy, miren si me hago una transfusión y no sé de la sangre de dónde viene. Bueno, toda la persona que da una sangre, la sangre es estudiada, ¿no? Y es analizada. Toda. Y si llegara a tener alguna enfermedad de transmisión sexual, un VIH o algo así, se le va a informar incluso a la persona.
Sí, 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 se le va a informar, se la va a citar. Acá en el Instituto de Hemoterapia lo que trabajamos es con psicólogos, porque no es lo mismo venir, donar sangre y después recibir la cartita donde te dicen que tenés que concurrir porque hay algo.
Claro.
Entonces siempre la devolución acá, en esta institución, y lo estamos haciendo como sistema piloto, con un psicólogo que después lo contiene, le hace 2 o 3 entrevistas más y lo deriva donde tiene que ir, y hay un momento de referencia y contrarreferencia, porque después nos llaman acá y dicen, fulano de tal concurrió.
Perfecto.
Entonces, tenés un seguimiento importante.
Claro, seguimiento importante, y además para las personas que en algún momento dicen, no, yo no sé si voy a recibir tal sangre, porque no sé, bueno, que sepan que la sangre es segura y que incluso alguna persona que va a donar también se puede terminar enterando de alguna verdad, que está bien que se entere cuanto antes para poder prevenirlo y hacer los tratamientos correspondientes. Es todo ganancia donar.
Es claro, y aparte hay otra cuestión fundamental. Cuando a vos te hacen, algunos dicen interrogatorio, y el interrogatorio es una palabra que suena a otra cosa, ¿no? Cuando a uno le hacen una entrevista médica predonación, ahí tiene la oportunidad de contar todo. Como es un secreto profesional, nadie va a salir a decir, no puede donar sangre porque no se cuidó teniendo relaciones sexuales.
Claro.
Pueden decir todo. Lo ideal es que el donante que viene a donar no esté moralmente obligado. ¿Cuáles son los moralmente obligados? Y tengo a mi papá enfermo, un hijo enfermo, un tío enfermo, y esos quieren donar o donar. Entonces lo ideal es tratar de cambiar el perfil del donante es ser un donante generoso y comprometido de alguna manera con su sociedad, que sabe que hay un mundo de hombres enfermos.
Totalmente, Nora, muchísimas gracias por esta entrevista y por aclararnos, ¿eh? Nos ayudaste a aclarar todo. ¿Y quién te dice que no hay chicos y chicas que le van a decir a sus padres, papi, vos donaste? Y quizás se generen más donantes a través de esta
Pero
nota.
Seguro, los chicos son en general mucho más multiplicadores que los adultos, ¿no?
Siempre. Muchísimas gracias.
Gracias. No, gracias a ustedes y a su disposición cuando quieran. Acá estoy.
Hablábamos con la doctora Nora Echenique, directora del Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires. Qué linda clase, profe Gaby Foglia, hablando de todo. La próxima clase, más cuerpo humano, ¿no?
Creo que sí. Y vamos. Nos tocaría algún otro sistema.
Genial, igual, me encanta.
El circulatorio es muy lindo porque siempre en los gráficos está azul y rojo.
Porque vos sos de...
De San Lorenzo.
Qué cuervo, ¿eh? Bueno, nos despedimos de Ciencias Naturales y ya viene Filosofía para preguntarnos los por qué.
Secundaria. Filosofía.
Le damos la bienvenida al profesor Juan Martín Girard.
¿Qué tal? ¿Cómo andás?
Bien, ¿vos?
Todo bien.
Estábamos en la etapa de los inicios de la filosofía, el momento en que uno deja de pensar tanto en mitos, y esto es porque lo dijo Dios, y empieza a pensar con la naturaleza, ¿no?
Con la naturaleza y empezando a buscar un discurso que es un poquito más racional.
Y que se empieza a preguntar los por qué, pero... ¿Un por qué más racional?
Exacto,
claro.
Un por qué como muy de fondo. Digo, ¿por qué las cosas en general? ¿Por qué el universo como es?
Y ahí nos vamos a los presocráticos, ¿no? Porque después viene Sócrates, Platón, Aristóteles, pero...
Tal cual.
Antes, esos... ¿y quiénes están? Ah, habríamos hablado de Tales de Mileto.
Habíamos hablado de Tales, que no lo contamos, pero está bueno para marcar como este cambio que se da. Digo, hay una anécdota recontra conocida de Tales.
¿Cuál?
De que iba por la calle, en general decía que Tales iba siempre mirando como el cielo y las cosas, y que yo y se andaba cayendo en los pozos, y que en una de las ocasiones en que se cae a un pozo, pasa una esclava y como que se burla de él, ¿no? ¿Para qué le servía estar pensando tanto si no podía resolver algo tan sencillo como esquivar un pozo? Y no está la respuesta textual de qué habría dicho Tales en ese momento, pero digo, la respuesta que uno puede pensar es si vale la pena vivir una vida donde solo te la pasás esquivando pozos y mirando, ¿no?, para abajo lo más cerquita que tenés. Esta vida que tiene que ver con lo que hablábamos hace un par de encuentros al principio, de lo cotidiano, de lo más intrascendente. O si en algún momento necesitas levantar la cabeza y pensar en lo que hay más allá. Bueno, Tales inaugura esa forma de pensar en cosas que no son tan inmediatas, pero que también son importantes. Y habíamos visto... Después, que Tales decía que el principio de todo era el agua, que había...
Y después alguien le redobla la apuesta y le dice, no, es el agua y el aire.
Claro, no es el agua, sino el aire.
Ah, es
su discípulo, Anaxímenes, le dice,
Anaxímenes.
No, todo bien, pero es el aire. Y así estaban Empédocles, ¿te acordás que nos reímos un rato de su nombre?
Sí.
Que hablaba de los cuatro elementos.
Empédocles era el que dice, no, son todos, chicos. Es el aire, es el agua, es la tierra, es el fuego, el origen de todo.
Más el amor y el odio, que eran estas dos fuerzas que los unían o los separaban.
Sí.
Y después venía Pitágoras, nuestro amigo el matemático, que pega ese salto así como cualitativo y se va a una respuesta más abstracta, más racional, donde dice que la realidad, que la naturaleza es matemática. Porque antes que ser una planta, un ser humano o una mesa, es una. Hay una cantidad, una, varias, pero siempre hay relaciones matemáticas detrás de todo.
Más abstracto.
Más abstracto.
¿Y después quién viene?
Y después viene...
¿Quién le va a contestar a Pitágoras?
La vez pasada cerrábamos diciendo que se venía el River Boca, el primer River Boca de la filosofía. Igual es algo esto de emparentar o emparejar, en realidad... filósofos que se va a dar a lo largo de toda la historia. Siempre está bueno, digo, ver la historia de la filosofía como debates también que se van dando entre pensadores, sean o no contemporáneos, sea medio real o no, anda a demostrar si efectivamente estaban dialogando uno con el otro. Pero este primer River Boca de la explicación de la realidad lo protagonizan Parménides de Elea y Heráclito de Éfeso. Dos pensadores que parece que dicen algo completamente distinto, vamos a ver que no es tan distinto, que tienen también algún punto de encuentro.
A ver.
Vamos a empezar con Parménides. Parménides redobla, pero más todavía la apuesta esta de cuál es el principio último, cuál es ese arjé que hay detrás de todo lo que existe, y le dice, genial lo de los elementos, genial lo de los números, porque antes que ser mesa es una mesa, pero antes de eso todavía hay otra cosa, que es el ser. porque para que haya una mesa tiene que haber. O sea, lo que tienen en común todas las cosas es que son, que existen, que están.
La existencia.
La existencia. Bueno, a esa existencia, a ese estar, ¿sí? Parménides lo define con un concepto que va a ser clave para la historia de la filosofía, va a ser como uno de los pilares fundamentales del pensamiento filosófico, que es el ser. ¿Sí? Vamos a estar hasta hoy tratando de entender qué es ese ser, qué forma tiene, qué características tiene, ¿sí? Forma en este sentido, no de forma física, sino digo qué cualidades lo definen.
De hecho, el que más conocemos nosotros, que es Aristóteles, como el más cercano, habla un montón del ser.
Habla un montón, sí, digo, y de ahí, a ver, se va yendo a la literatura también, digo, sí. El ser o no ser, digo, tiene que ver con esto.
Lo mejor es comer, no mentira.
Pero bueno, Parménides dice, todo lo que está detrás, digo, este principio primero de todo es el ser, y este ser tiene ciertas características, porque trata de explicar qué es el todo. El ser tiene que ser eterno, tiene que ser perfecto, tiene que ser inmutable. O sea, le va a dar una serie de características que vamos a ver que después, con el avance de la historia de la filosofía, cuando llegamos a la Edad Media, esto mismo se le aplica a Dios. Dios es lo eterno, Dios es lo perfecto, Dios es lo inmutable. ¿Pero por qué tiene que ser así? Digo, no cambia. Vos decís, a ver, pero yo miro las cosas cambian todos los días. Ahora, ¿por qué Parménides dice no cambia nada? Porque está hablando de la totalidad, del universo, ¿sí? Y el universo, si es el todo, no puede cambiar, ¿sí? Porque si cambia, quiere decir que en algún momento no fue. O sea, que no es todo, porque hay un algo que no era en determinado momento.
Exacto.
¿Entiende?
Sí.
Bueno, frente a esa cosa que parece que el cambio es simplemente una ilusión nuestra, va a venir Heráclito, ¿sí? Y va a decir que es al revés, que todo fluye, que todo cambia, ¿sí? Pero no caóticamente, no de cualquier manera.
Con sus reglas.
Con sus reglas, porque él dice, ¿sí? Heráclito escribía tipo aforismos, frasecitas cortitas, no escribe grandes textos. Él dice, este mundo, el mismo para todos, ha sido eternamente y es y será un fuego eternamente viviente. O sea, dice, hay un universo, ¿sí? Que es para todos igual. Hay un universo. En ese sentido es parecido a esto de Parménides de la realidad.
Hay un
una.
Ser.
Un algo, sí. Ahora, esto que para Parménides tenía que ser estático y que no puede explicarla nada, Parménides, Heráclito dice, permanentemente está fluyendo. Está fluyendo de acuerdo a una cierta razón, el logos, ¿sí? Esto que ordena el devenir, porque esta frase que de Heráclito de todo fluye, después Platón la toma, pero lo hace quedar como el malo de la película, el pobre Heráclito, porque todo fluye, parece a todo cambio, bueno, entonces da todo lo mismo, y Heráclito no está diciendo eso, está diciendo las cosas fluyen, ¿sí? Por eso la frase del río, la de nadie se baña dos veces en el mismo río, en un punto lo que dice Heráclito es, ¿se bañan realmente dos veces en el mismo río? Sí y no. Porque es verdad que no hay una sola molécula de agua. Vos te metiste un día al río, saliste...
Después fue otra agua.
Es otra agua, pero hay algo que permanece. Eso que permanece, esa realidad que es una para todos, en el caso del
río,
sería el cauce.
Ah.
¿Sí? Sería como el lugar por el que se conduce el agua. Bueno, lo mismo pasa con nosotros. Digo, vos sos vos, ¿sí? Vos sos Gisela ahora y sos la Gisela cuando tenías 5 años, seguís siendo la misma, pero en realidad no tenés ni una célula que se comparten con esa Gisela de 5 años.
Es verdad. Ay, pero me dejás pensando, ya viene el recreo. Voy a tener que irme a internet, a las redes, a averiguar más sobre Heráclito y Parménides.
Lo retomamos la vez que viene antes de pasar a los siguientes, que son los sofistas.
¿Ya entramos en los sofistas?
Pasamos a los sofistas.
Esos que hablan y en realidad están diciendo alguna mentirita incluso y parece verdad.
Ponele que es mentirita. Después lo aclaramos, pero sí, ponele que sí.
Los sofistas, entonces, en la próxima clase, muy interesante porque tiene que ver con la argumentación de la realidad. Y bueno, ya nos vamos. Nos vamos con Spinetta.
Uy, qué lindo.
Ay, sí, mirá este tema que va a sonar en este cierre de Seguimos Educando. Durazno sangrando.
Excelente.
De Invisible. Chau.
Piel era rosada. lleno del sol, y al verse en la suerte de todo quitar, a la orilla de un río, su pelo y su llegar. Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. Cierto tiempo en el mismo lugar, hasta que un buen día se puso a escuchar una melodía muy triste del sur, que así le lloraba desde su interior. Partido, ya sangrando está bajo el agua.